Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Un episodio más de La Pelota al que sabe. Gracias a toda la gente que nos sigue y que pasa el tiempo, ya sea en su casa, en el coche, en algún viaje, qué sé yo, con nosotros aquí en La Pelota al que sabe. La vamos a pasar bien porque volvemos a tener, como cada semana, un gran, gran invitado, una leyenda del fútbol mexicano. Primero te saludo, Raúl Pérez. Con gusto te mando un fuerte abrazo. No habías estado en La Pelota al que sabe, así que tengo dos grandes invitados y de lujo este día. ¿Cómo te va, Raulito?
Pues si no me invitas, ¿cómo voy a estar, querido Alex? Con mucho gusto, y más si va a estar Toño, pues un verdadero placer, y por supuesto estar contigo y con todos los compañeros.
No me digas, Raúl, que a todas las fiestas, a todas las bodas, siempre has llegado con invitación.
Pues no.
Güey. Puedes borronear, güey. Tú puedes meterte y no pasa nada. Antonio Naelson Ciña, Toño, está con nosotros. ¿Cómo estás, Toño? Bienvenido.
Hola, Alex, ¿cómo estás, Raúl? Todo chava. Encantado, muchas gracias por la invitación. Esperemos, como dices, pasarla bien.
Seguramente la vamos a pasar bien. Sé que te gusta además esto de hablar y aparecer y tal. Así que te agradezco. Es doble el agradecimiento porque sé, y tú siempre lo dijiste, que te gustaba hablar en la cancha, lo recuerdo muy bien. Oye, Toño, cuéntame. ¿Qué sería o quién sería Antonio Naelson Ciña sin el fútbol?
Yo creo que un fabricante de ladrillo o un maestro de secundaria.
¿Porque piensas que ahí hubieras terminado o porque te gustaba o por qué?
Bueno, el fabricante de ladrillo por necesidad de comer y era lo único que había para trabajar. Después la escuela, que era una salida en la cual si tú te preparabas dentro de la misma escuela pudiera llegar a ser maestro algún día, ¿no?
¿Qué le debes entonces al fútbol?
Eran las únicas dos opciones. Sí. Le debo todo. Le debo a mi familia, le debo prácticamente la vida, ¿no? No hay mucho rodeo que dar, simplemente le debo todo al fútbol.
Oye, Toño, ¿te acuerdas de tu primer balón, tu primera pelota? ¿Lo recuerdas?
Sí, la primera pelota que se pudo comprar y regalar a Ciña fue una pelota de plástico en donde la compraron en la capital y me la regalaron ahí llegando al pueblo, mi hermano mayor.
¿Al pueblo de Itajá, se dice?
Itajá.
En Río Grande do Norte.
Río Grande do Norte, hasta casa allá donde Judas perdió las botas, dicen.
¿Ya cerca de Uruguay o más o menos?
No, al revés, para el otro lado. Uruguay es más al sur.
Ah, ok, de acuerdo, sí.
Natal, ahí jugó México.
Exacto, donde jugó México.
Natal está a 2 horas del pueblo. Natal de
la ¿Cuánto casa. Te duró esa pelota? ¿No la ponchaste? ¿Cuánto te duró? ¿Cómo la cuidabas?
Una semana duró.
La pateaste todos los días, a todas horas.
Agua con sal y según que tapaba un poquito los hoyos que estaban ahí hechos. No duró mucho, la verdad.
Oye, Toño, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu familia? ¿Cómo creciste tú? Porque yo conozco al Ciña a partir de que llegó a México, el Ciña futbolista. He tenido la oportunidad de platicar contigo fuera de las canchas, quizá no profundizar y tal, pero no conozco al Ciña previo a todo eso. ¿Cómo fue tu infancia?
Mira, hay dos facetas. La buena, que te divertías en la calle jugando todos los días, mañana, tarde, noche, cuando eras más joven, a los 10 para cumplir 11, empecé a trabajar en la fábrica de ladrillo. Y ahí, digamos, de cierta manera, te quita ciertos tiempos, porque de los 11 años en una fábrica de ladrillo, cargando carretillas de barro, no es fácil, ¿no? Después llegar con voluntad para jugar. Nosotros entrábamos a trabajar a las 7, de 7 a 11, luego de 12 a 5, después llegar a ir a la escuela de 7 a 10. Entonces fue una infancia complicada, difícil en la parte financiera, obviamente de situaciones muy, muy complicadas, pero a la vez de mucho valor, de mucho crecimiento personal, de mucho crecimiento de responsabilidad. en lo cual hoy, pues bendito sea Dios, eso nos mantiene con los valores familiares bien puestos, ¿no? Gracias a Dios.
Oye, a ver, ¿trabajabas de 7 a 5 prácticamente?
Sí, era llegar a la fábrica a las 10 para las 7, acomodar la carretilla que tenías que cargar, aceitarla, porque si no pesaba más. De 7 a 11 era el horario de trabajo, una hora de comida, de 11 a 12, de 12 a 5, 5 y media terminaba. Y de vez en cuando tenías todavía un poquito de fuerza, podías hacer horas extras de 7 a 9 de la noche. Cuando yo me brinqué para ganarse 2 pesos más, obviamente regañado por mi papá porque él no quería que trabajara a esa edad, pero ni modo, ¿no? Tenía que comer.
Eso a los 11 años.
11 años, sí.
Wow, pues ojalá le sirva a las generaciones, porque digo, no es que yo generalice, pero me ha tocado de todo, gente que trabaja a los 10, 12, 15 y otros que a los 30 no quieren ponerse a trabajar, digo, nada más para que cada quien se ponga en perspectiva y le quede el saco que le quede, Raulín.
No, claro, y eso te da la idea de quién es, Ciña, de por qué duró tantos años jugando al fútbol, porque él tenía ese sentido del trabajo, no solo del talento para jugar al fútbol, el sentido del trabajo. Trabajó toda su vida. Yo lo veía entrenar en el Toluca, yo lo veía cómo entrenaba y cómo los jóvenes del Toluca pues, se sorprendían de la manera en que él se preparaba físicamente. Pero bueno, volviendo un poco a esas épocas, Toño, ¿a qué hora jugabas fútbol? ¿Qué días jugabas fútbol? Porque ese talento que tienes, que es natural, pues también se tenía que venir formando desde esas edades, a niveles amateurs y lo que quieras, ¿no?
No, siempre encuentras horario para jugar al fútbol, siempre encontrabas, era en la noche o antes de acostarse, ya como a las 10, 11 de la noche, o fin que terminaba el trabajo el sábado a mediodía hasta volver a empezar el lunes, ¿no? Jugabas 3-4 partidos de amateur en el pueblo, ya bendito sea Dios, a la edad de 13, 14 años ya te pagaban con alguna situación de comida para llevar a casa y tu mamá pues obviamente te recibía con una sonrisa o cualquier otra cosa que llevara, ¿no? Pero siempre encontrabas horario. Si fuera 5 o 10 minutos antes de entrar a la escuela, los fines de semana era seguro. Entonces, con los primos, con los hermanos, nosotros somos 10 hermanos en total, 5 hombres, lo cual todos tenían cierta habilidad para jugar al fútbol. El mayor llegó a jugar profesional, pero siempre encontraba para jugar al fútbol, no importa dónde, un cuadrito, mientras hay una pelota, siempre hay.
Siempre hay manera. Pero bueno, y luego ya más grandecito, ¿cómo te diste cuenta que tú tenías para jugar al fútbol y a lo mejor dejar de cargar ladrillos?
Pues mira, en el pueblo en ese entonces era muy complicado las distancias, porque es un pueblo muy retirado de donde la zona, vamos a suponer que de Visores para llevar a equipos profesionales era muy complicado en ese entonces. Pero dio la fortuna que cerquita de ahí a 20 minutos... la presidencia municipal de una ciudad que se llama Ipanguazú crió un equipo para disputar el estatal. Como bien lo sabe, es conocido por todo el mundo, en Brasil cada estado tiene su liga. Entonces ese equipo se formó y se puso a disputar el estatal de Río Grande del Norte a la edad de 15 años. Afortunadamente en el escauteo que hicieron para complementar ese equipo se llevaron a mi hermano mayor, a mí y otros 3 primos del pueblo. Entonces, la mitad del equipo era del pueblo y era padre porque tenía mucho conocimiento del juego, lo que hacía es amateur. Se trasladó a una cancha profesional. A los 16 años ya debuté en ese equipo y de ahí empezó la historia. Ya no quise regresar a la fábrica, ya era muy difícil regresar. Tuve muchas presiones. No,
de güey regresas ya.
Que al final era un equipo que disputaba torneos de 4 meses, 5 meses, de lo que dura el estatal. Después, los demás meses del año, si no tienes un equipo que dispute el nacional, entonces quedabas sin jugar. Entonces ahí viene la presión de la familia, ¿no? No puedes quedar tanto tiempo sin trabajar, tienes que volver a la fábrica. Y yo ya no regreso a la fábrica. A ver cómo le hacemos para conseguir dinero, pero a la fábrica ya no. Ya las manos están muy llenas de callos, le digo, ya no me da más. Y ya, afortunadamente, el equipo de la capital, que curiosamente es igual que Toluca, rojo y blanco, nada más que se llama América, tuvo la fortuna de llevarnos para allá y ahí empezó la historia, ¿no? Pero empezó de esa manera, de un escauteo que hicieron. De ahí salimos y ya, bendice a Dios, estamos acá.
Me hubiera encantado, Raúl, Toño, ver al Ciña de 15 años en ese torneo interno y ver el escauteo. Y me imagino lo que ya eras en esa edad. Has vuelto, me imagino, al pueblo, no sé cuántas veces, pero ¿la última vez ha sido recientemente o hace rato no puedes ir?
No, ya ahora, primero de septiembre, cumple 4 años que no voy. Fue el día que falleció mi mamá, ya no he ido más.
¿No has vuelto porque ya tienes poco nexo familiar ahí o se te ha complicado ir por trabajo y cosas y agenda y tal?
No, yo creo que el tema de llegar y no ver a tu madre, eso te pega.
Pues sí.
Ya he estado como, pues como adiando, como haciéndome ahora sí tarugo internamente para no irme, ¿no? Pero ya pasaron 4 años, entonces ya hay que pensar, como bien lo dices, dar una vuelta, a ver, porque está toda mi familia prácticamente ahí. Acá viven 2 hermanos, pero todos los demás están ahí.
Oye, te tocó perder finales, te tocó ser eliminado en un mundial, te tocó tal. Imagino que personalmente también golpes duros, pero ¿es el de perder a la madre es el más duro? ¿El día más difícil o la noticia más difícil, brava de tu vida?
Sí, yo creo que perder familiares siempre es complicado, ¿no? Y he perdido tanto a mi mamá como a mi papá. Yo creo que no se compara, ¿no? Son noticias diferentes, el vivir temas de fútbol, temas de trabajo, no tiene nada que ver con equiparar con una pérdida familiar, y sobre todo si es tu madre o tu padre, ¿no? Es muy difícil. Si bien ellos se fueron de 80 años, los dos se pusieron de acuerdo, uno dijo, yo me voy a los 80, yo también te sigo, entonces vivieron bien, pero al final nadie está preparado para perder hasta a tu padre, a tu madre, eso es muy difícil.
Pues sí, sí, sí que lo es, sin lugar a dudas. Oye, Toño, y ya te fuiste, ya no regresaste a la fábrica y todo, y empezó la carrera y lo que sea, te viniste a México y todo esto. ¿Cómo era tu trato qué te decían tus papás cuando llegaste a México? Porque llegaste al Saltillo. ¿Cómo llegas al Saltillo? ¿Cómo les dices que te vas del país? Ya no solo te vas del pueblo, te vas del país que...
La casa del carajo, sí.
¿Cómo viviste eso con tu familia, con tus papás?
No, para empezar, salir del pueblo ya fue un problema, porque ellos no creían que el fútbol pagaba, ¿no? Ellos no sabían que el fútbol profesional te podían dar un salario. Fue un convencimiento muy, muy difícil, porque ellos decían que estaba loco. ¿Cómo iba primero a Sao Paulo, a la provincia de Sao Paulo, a un equipo llamado Río Branco, que es de ahí de donde ya yo me vengo, a Saltillo, ¿no? Y después, cuando ya le dije que me iba a aventurar a venir a México, pues, obviamente, como dices, estás loco, ¿a dónde vas? ¿No? Con nada, no te llevas ni dinero, ni nada, ¿cómo vas a arriesgar tu vida? Además de arriesgar lo que pueda pasar de aquí para adelante, ¿no? Bueno, pues, el arriesgar no es solamente arriesgar por un sueño futbolístico, es arriesgar por conseguir algo y por poder, solventar, ¿no? Entonces, a Saltillo todo el mundo cree que Ciña vino arreglado, que todo el mundo cree esa historia, ¿no? No, yo vine a probarme una semana.
Okay.
Y vine a una prueba. Saltillo estaba jugando la liguilla, quedó fuera incluso con el Atlético Mexiquense, el que era la filial de Toluca.
De Toluca.
Yo llego una semana después de que lo eliminan. Esta semana empiezan a entrenar otra vez porque era diciembre. Y una semana de prueba ahí en Saltillo. Afortunadamente dicen que podemos tener la continuidad por lo menos por 6 meses, a ver qué pudiera pasar en esos 6 meses y ya después ver si pudiera hacer un contrato un poquito más amplio. Pero fue una semana importante porque era o te quedas o el sueño se va agua abajo, no solamente el sueño de jugar al fútbol, sino el sueño de poder mantener a tu familia.
Pero ¿y en Saltillo dónde vivías? ¿Dónde estabas?
Primero llegué a Monterrey, me quedé ahí una semana en una concentración que se llama El Cerrito, que era de Monterrey, esperando ahí una semana sin hacer nada, salvo que salía yo a entrenar solo, y después de una semana me dijeron que tenía que ir a Saltillo, ¿no? Porque en ese entonces hubo ahí, el entrenador en ese entonces de Monterrey era Tomás Boy, finales de 97, entonces me dijo, no, pues, llévenlo a Saltillo, a ver si allá apruebo, si sirve, porque aquí, pues, ¿no? Está bien. Y después en Saltillo, llego y hay un chavo que se llama Renato Ferreira, que hoy está trabajando con nosotros en Toluca, en la parte de visorías. Ese chavo me recibe, brasileño, en su casa. Él era soltero, me invita, ¿sabes qué? ¿Para qué te vas a algún cuarto de pensión o algo? Quédate en mi casa, si las cosas salen bien, igual y podemos dividir la renta, ¿no? Porque pues, obviamente en primera A los sueldos no son sueldos tan altos y cualquier ayuda es buena. Bueno, uno agradecido, nos quedamos una semana, afortunadamente nos aprobaron, en ese entonces estaba Jorge Iván Torrá, después Pepe Treviño con Ricardo Escamilla, toda esa gente de Monterrey que estaba en ese entonces, aprueban. Bueno, contento, contento porque nos firmaron, en vez de del 6 meses, me firmaron un año, prestado por el equipo que se llamaba Río Branco, de Brasil. Y al término de un año, pues me llevaron al Monterrey. Pepe Treviño se va a Monterrey y por falta de dinero, por falta de lo que quiere Monterrey, fue la época que tuvieron ahí un problemón con el que era el dueño. Y yo creo que pues, fue la bendición, ¿no? Porque si tuviera dinero no hubieran llevado a nadie de Saltillo, hubieran traído jugadores de otro. Y bueno, jugué un torneo en Monterrey que estaba Mohamed en ese entonces ahí jugando todavía. Y nos fue bien en la parte que me corresponde, ¿no? El Monterrey estaba peleando el descenso, afortunadamente no descendió. Y bueno, lo demás es lo que todos conocen.
Llegas al Toluca, pero llegas al Atlético Mexiquense. ¿Cómo fue eso?
No, yo llegué directo al Toluca. Jugué el primer torneo con Toluca y en el primer año. Y después, por el tema de la nacionalidad, tuve que jugar con Mexiquense 6 partidos por el trámite que se estaba haciendo. A veces las informaciones son un poquito raras, que por eso no me gusta hablar, Alex, ¿verdad? Pero sí fue muy padre llegar a Toluca porque Toluca acababa de salir campeón. Entonces llegaba, tenía para ir a Necaxa o a Toluca. Obviamente yo digo, pues voy para el campeón, ¿no? Ojalá y pueda ser campeón en Toluca algún día.
Oye, y lo que dices de las informaciones, porque a ver, yo tengo entendido, estaba el Bigotón, estaba Ricardo Lavolpe, ¿no?
No, estaba el profe Mesa.
Todavía el profe Mesa.
Yo
Y
llegué en
luego llega.
99, sale campeón el Toluca, el siguiente torneo yo ya llegué para ese torneo. Jugué de mayo a... De enero a mayo de 2000 fue cuando sale campeón Toluca otra vez. Ya ahí ya me tocó salir
Ya
campeón.
te tocó.
Del 2000.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Y el 2001 es cuando llega Ricardo.
Okay.
Del profe se va a la selección.
Y a ver, porque o como dices, a veces las informaciones no son las adecuadas. Ricardo, como que no te veía con muy buenos ojos, o desde el principio vio cómo eras.
No, fíjate qué curioso, cuando estaba en Monterrey me buscó para llevarme a Atlas. Cuando nosotros jugamos contra ellos allá, mi debut en Primera División de México fue Monterrey y Atlas, allá en Guadalajara. Y a lo largo del torneo estuvo hablando a la persona que me trajo a México con ellos, con la gente de Atlas, porque él quería que fuera Atlas, según dice el muchacho, ¿no? No, tampoco voy a saber, nunca me habló Ricardo directamente. Ricardo llegando a Toluca, llega y lo primero que hace es poner a transferible a Mané Ferreira y a mí. Porque según no nos conocía. Curioso, va. Primero te pide Atlas, después dice que no conoce.
Ya no te conoces.
Es medio rara las cosas, pero bueno.
Y te he visto, ni me acuerdo, sí, saludos.
Llega, es hasta padre porque él llega a Toluca, el primer entrenamiento, arma 2 planteles, o sea, 2 equipos para hacer lo táctico conocido de él. Y obviamente yo me quedo fuera. Me deja fuera de los 22. Termina el táctico. Los que no entrenaron, los que no hicieron táctico, pónganse a tirar a, no sé si era César Lozano, si era Mario Albarrán, el portero. Y ese día, no sé, pero le pegaba mal y entraba, le tiraba de fuera del área y toda la pelota entraba y como que él se acercó y quedó viendo y quedó viendo. ¿Quién será? ¿Quién será? Se acercó y me preguntó mi nombre.
No.
Le digo, pues yo, a mí me dicen Ciña. Y hace la cara de sorprendido, ¿no? Me dice... Tú eres Ciña, o sea, a su estilo, ¿no? Yo, sí, soy Ciña. Ah, bueno, entonces ya no te tengo miedo, ya. Eso fue Yo pensé que era más alto. Ah, bueno. Yo estaba encabronado, ah, perdón la expresión, pero porque yo digo, y no me pusiste ni en el táctico de 22, fíjate.
Y ahorita vienes a bromear, cabrón.
Al otro día estaba en el cuadro titular.
¡Ta madre! Ah, sí.
Ya nada, ¿no? ¿Qué pasó? No sé qué pasó, pero al otro día fue lo primero que buscó, ¿dónde está Ciña? Ah, acá, con el titular. Y ya. Con Ricardo encontramos la regularidad en algunos juegos, después tuvimos un bajón, me acerqué a él, pregunté qué era lo que tenía que hacer para ser un jugador más rentable, un jugador que le sirviera a él y al club, y ya él me explicó lo que quería y afortunadamente lo entendimos, y con la ayuda de mucha gente del club, jugadores excepcionales que había en ese entonces, y lo demás es historia, ¿no? Lo demás es todo lo que ya conocen. 2002 para acá, bendito sea Dios, fue un creciente en la carrera.
Y de ahí al Mundial, mi Alex.
De ahí al Mundial.
Sí. Terminas jugando un Mundial con México. A ver, de la Volpe no me extraña nada. No me extraña nada, es una realidad. Te digo porque me ha tocado entrevistarlo, me ha tocado de cobro también en los medios de comunicación y sé también que cuando no convence, confunde y te bromea y tal, ¿no? Porque cuando ve que, ah, cabrón, ya se le complicó la cosa, entonces viene la broma, la conozco bien. A ver, pero el tema del Mundial... Al final me imagino que aquel niño del que nos hablabas jamás imaginó o le pasaba a jugar un Mundial y si lo hacía sería con Brasil. ¿Qué sientes o qué parte de tu carrera es jugar un Mundial con México, estar, hacer goles, trascender? Y te acuerdas muy bien en un momento en donde en México especulábamos y jugábamos y debatíamos mucho sobre el tema de los naturalizados.
Sí, hay un montón de historia en esa parte porque... Empezando por nadie quería mucho a los nacionalizados, ¿no? Eso es un hecho. Pero volviendo a la primera parte que comentas de los sueños de jugar un Mundial, yo creo que cualquier niño sueña, pero pues en ese caso era diferente porque uno nació en Brasil, quisiera jugar con la playa de Brasil en aquel entonces, ¿no? Cuando estabas en Brasil. Acá en México pasó algo muy, muy importante porque al llegar a México, cuando se me da la oportunidad de jugar en Saltillo, cuando me da la oportunidad de seguir mi carrera acá y ver... que realmente era un sueño realizado jugar profesionalmente, a pesar de que ya había debutado en Brasil, a pesar de que había tenido un recorrido. Pero en México realmente es donde me he formado, es donde he hecho mi carrera. En Brasil solo fue el principio, solo fue el inicio, algunas bases que me dieron, pero lo demás todo lo aprendí acá en México, ¿no? Y después me caso muy rápido acá en México, a los 24 años ya estaba casado. Y empezó a surgir, obviamente, la inquietud de regresar o no a Brasil. Obviamente, yo digo, yo no a Brasil no regreso, salvo que a ver a mi familia. Yo jamás regreso a Brasil, a vivir, ¿no? Salvo que el de arriba nos lleve ya con los piecitos por delante, no sé cómo, pero acá nos quedamos.
¿Por qué no volvías a Brasil? ¿Por lo que te había dado México, por tu carrera, por lo que habías vivido en Brasil?
Porque siento que acá es donde realmente... me dieron la oportunidad de ser quien soy hoy, de ser un futbolista en toda la extensión de la palabra. ¿Por qué digo eso? Porque el futbolista hoy cree que es 2 horas, ¿no? Trabajar 2 horas y hasta ahí. El futbolista es de todos los días, es todas las horas. Y eso México me enseñó, mi esposa me enseñó, mi familia mexicana me enseñó. Y hablar es muy fácil, decir, este está diciendo eso por quedar bien, a mí me da igual, ustedes me conocen, hablar, quedar bien, no me gusta quedar bien con nadie. Quedo bien con quien tengo que quedar bien y con el de arriba y ya. Tomé la decisión de que ya no regresaría a Brasil y en ese entonces empezamos a hacer los trámites de nacionalidad. En ese entonces no se podía jugar como nacional en la liga. Al final de cuentas se cambió eso, no sé cómo se cambió, por qué se cambió y ya se pudo jugar como nacional.
Aún con el pasaporte mexicano, dices. Sí. No se podía jugar como mexicano. Ajá, es cierto.
Yo seguía en el Toluca como extranjero hasta uh-huh. Después de un año que tenía el pasaporte. Ya mexicano fue cuando la liga dio el permiso para que pudiera registrarse como mexicano. Después, con Ricardo, el trabajo de día a día, el de conocimiento de la persona y de todo eso, el preparado físico, que tenía una gran relación y que trabajábamos incluso extras después para poder ser un jugador destacado, dio la posibilidad de que Ricardo pensara en llevarnos a la selección y me preguntó, obviamente, antes de llamarme, ¿no? No me iba a llamar nomás así de sopetón. Y mi respuesta no fue para nada titubeante. En lo que me preguntó, le dije que sí. Obviamente, corríamos, como bien lo dice Alex, con el desorden ese que teníamos de nacionalidades. Ya había estado, creo que Caballero había estado. Y,
sí.
Yo no sabía dónde me estaba metiendo, la verdad, hasta después que ya estuve y empezó el bombardeo en la prensa, y yo digo, ¿dónde me metí, no? Pero fíjate que, bendito sea Dios, dentro del seno de la selección, el trato fue excepcional. La gente se portó de maravilla conmigo, incluso ya después de algunas actuaciones, ya yo nunca me sentí rechazado, ni dentro ni fuera de la selección. Entonces eso me ayudó bastante, porque lo importante era que tú estuvieras bien donde estuvieras, y el trato era magnífico a mi persona y a mi trabajo. Entonces eso me ayudó muchísimo, pero jamás pensaría en un momento de 15 años, de 14 años, que iba a jugar un mundial por la selección de México. Eso es una mentira. Si yo digo hoy en día, soy un peor de los hipócritas, ¿no?
Oye, Toño, yo a la fecha escucho a mucha gente, incluso los que están o estaban o siempre van a estar en contra del tema de naturalizados. Siempre o casi todos decían, es que en México deberían de llegar naturalizados que marquen diferencia, ¿ver? Y siempre te ponen como excepción. Por ejemplo, tendrían que ser como Ciña, como que tú rompiste un poco con eso y la gente y la prensa y la afición te terminó por aceptar, por cobijar y te vieron como un mexicano más en ese mundial. Siento que tú o para con tu persona no marcaron una diferencia, pero cuando empieza todo ese bombardeo, ¿te sentiste encabronado, te frustraste, dijiste ya no, en algún momento sí te cuestionaste la decisión que habías tomado por todo lo que se escuchaba, todo lo que leías, etcétera, etcétera?
Mira, para empezar, agradecimiento siempre, ¿no? Por todo lo que he escuchado sobre mi trabajo y mi persona. Eso es invaluable, todo lo que he vivido acá en México. Por eso digo que de acá no me iría ya, a menos que Dios me lleve, ¿no? Nosotros somos gente de, como dice Raúl, de trabajo desde siempre. Y lo único que contestaba, si buscamos entrevistas, uno trabaja y que el trabajo hable por nosotros. No somos mucho de hablar, como bien lo comentábamos al principio, pero sí, hubo momentos en donde preguntábamos a nosotros mismos, mi esposa y yo no teníamos hijos en ese entonces, decíamos, ¿cuál es la necesidad, ¿no? De estar aguantando ciertas gentes, no todo, algunas gentes que sí eran muy, pero muy incisivo en esa cuestión de comparaciones, que por qué él, por qué el otro, si yo no soy el entrenador, si lo lleva el problema de él, si lleva en ese entonces al Bofo, a Cuauhtémoc, que había muchas comparaciones, ¿no? Si sirve, no sirve, todo ese tema. Al final de cuentas, el talento del fútbol no están peleados, se puede jugar juntos en cualquier lado siempre y cuando el entrenador lo decida, no uno va a decidir. Que uno lo que pide uno hoy en Toluca, ¿no? Que la gente se dedique a lo suyo cada quien. No podemos estar pensando en lo que dicen los demás si no estoy haciendo lo mío bien. Pero sí hubo muchos momentos de pensar en claudicar. Al final de cuentas, como decía mi papá y mi mamá, pues la gente que es de trabajo no claudica. Y como yo me sentía bien dentro del seno del equipo, de la selección, me trataban de maravilla todos los que me llegó a tocar ahí, pues eso me fortalecía cada que estaba en la selección. Y el grupo mismo decía, no haga caso de lo que dicen allá afuera. A mí me da igual, yo no veo televisión ni leo periódicos, es lo mismo. No afectaba mucho, afectaba sí a veces el tema de la familia, ¿no? Que de repente, tanto mi esposa como obviamente mi suegro, en paz descanse, leía cosas. Ellos conocen a la persona y obviamente se ponían un poquito pues triste por esta situación de a la cual nosotros no la buscamos. Simple y sencillamente te hicieron una invitación y la invitación fue aceptada de corazón, no porque quiero fluir o que quiero aparecer en las teles porque soy seleccionado, ¿no? Simplemente por trabajar y que el trabajo te llevó a estar ahí, no es porque nosotros estuvimos pidiendo o como sabemos de muchas historias que mejor ni hablemos, ¿no? ¿Cómo funciona?
Y la gran diferencia, Alex, seguro fue que Ciña se naturalizó porque quiso, porque se casó con una mexicana, porque él ya se sentía mexicano, y luego vino lo del llamado de la selección. Es muy diferente cuando se busca nacionalizarse para jugar un mundial o para jugar con la selección. Ahí ya cambia un poquito el concepto, que también es válido, ¿no? Todo se vale. En esta vida, mientras sea legal, todo se vale. Pero creo que Ciña fue más aceptado por eso, porque él ya era mexicano. Él ya era mexicano. Y aunque no lo hubieran llamado a la selección, él ya era mexicano y ya se consideraba mexicano. No sé si me equivoco, Toño.
No, nosotros hicimos la nacionalidad por un tema familiar a principio. Después, obviamente, quiero o no, el ya poder jugar como mexicano era una cierta ventaja. Que al final, como se dice, ¿no? Para jugar no necesita un pasaporte, necesita necesita todos los días entrenar y hacer las cosas bien para que te consideren en un equipo de fútbol, no, no un pasaporte. Como bien lo dice Raúl, es muy respetable, cada quien hace de su vida lo que le parezca y se entiende y se respeta cualquier decisión. Pero nosotros, gracias a Dios, no hubo esa necesidad de jugar por un pasaporte.
Todo México gritó tus goles en Alemania, eso no tengo duda, al menos yo lo hice y no pasa nada, ¿no? Oye, Toño, me encanta escuchar anécdotas de la gente o los invitados que pasan aquí por la pelota. Al que sabe, vamos a apelar a tu memoria. De ese Mundial de Alemania, porque tal vez es tu máximo logro, ¿no? Como profesional, jugar un Mundial, yo así lo veo. Sé que para otros no, porque hoy las generaciones están ahí muy convulsas, ¿no? Que lo personal, lo profesional, ¿a qué le damos prioridad? Pero estoy seguro que para ti lo fue. ¿Tienes alguna anécdota que se pueda contar de aquel Mundial? El día previo, la noche previa al debut contra Irán, lo que viste en el vestidor tras la eliminación con Argentina, ¿qué les dijo la Volpe en alguna charla que recuerdes? ¿Tienes en la memoria alguna anécdota padre, interesante, que a lo mejor no hayamos sabido, no conozcamos y que nos puedas compartir?
Sí, debe de haber un montón. Ahora acordarse de algunas es el problema. Hay una que fue justo el día de mi cumpleaños, que estábamos previo a viajar a Alemania, estábamos en Francia. Y ese día justo era el cumpleaños de otra persona, que en paz descanse, el Jimmy Goldsmith. No sé si él cumplía el mismo día que yo, pero ese día lo estaban festejando a él en la cancha. Y no sé si alguien se acordó o alguien dijo, ¿no? Pues el de Ciña también es, ¿no? Por si no se acordaban. Total, salimos. Algo que me acuerdo mucho porque es un señorón, en paz descanse, hizo mucho por el fútbol, a pesar de no ser mexicano. Nos tocó vivir esa anécdota juntos, ¿no? Del pastelazo en la cancha, de dos gentes que quiero pensar que como él, uno ama el fútbol y quiero pensar que él incluso cuando estuvo en acá, obviamente él amaba el fútbol, hacía muchas cosas por toda la gente que le quería el fútbol. Eso fue algo que me quedó muy marcado. Fue una situación bonita. Fue alguien que hizo mucho también a mi persona porque estuvo muy presente en algunas situaciones que pasó mi mamá. Y por eso lo tengo muy marcado. Después, en vestidores siempre hay, ¿no? La broma, el poner la cuchara caliente a la mano del otro, siempre esas situaciones. Obviamente Ricardo siempre repetía y no se iba a cansar de repetir que haz de cuenta que estamos jugando en el Azteca y hay que jugar de tú a tú a quien sea, ¿no? Esa parte de Ricardo que siempre me gustó y me gusta siempre, que un equipo juegue donde juegue, tiene que jugar igual, obviamente bien, sin importar con quién estés jugando. Eso es lo que uno quisiera transmitir a cualquiera de los que juega al fútbol. El jugar de local o jugar de visitante, eso para mí es simplemente un cambio de escenario, pero al final es una cancha con una pelota en donde si tú estás bien preparado, tú puedes dar pelea a quien sea, si están bien metidos dentro de lo que te corresponde, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque esas son partes de las palabras que usaba Ricardo siempre en una charla. Y eso a mí me queda grabado y todos los días uno trata de transmitir hoy que nos toca de repente estar en el club, no solamente a primera división, sino a todos los chavos que tenemos ahí, son 200, 250 chavos de básica. Y anécdotas de voltear. Yo me acuerdo del primer partido, ir caminando en medio de la gente para llegar al estadio, ¿no? Cosa que aquí casi imposible, ¿no? En el sentido de que la selección mexicana ir caminando en medio de la gente, porque bajamos de un metro para ir al estadio. Entonces, todavía me acuerdo que Chiquis García...
¿En el primer partido del Mundial?
No sé si fue el primero o el segundo, no lo tengo bien presente.
¿Viajaron en el metro o cómo? ¿Por qué?
Sí, viajamos, era más rápido y más cómodo que tomar avión. Y fue un viaje muy padre, fue una anécdota muy bonita. Todos los paisajes que veías en ese viaje era impresionante. Pero pasamos en medio de una comitiva de mexicanos y obviamente un montón de gente de otros países, ¿no? Para llegar al estadio casi caminando.
Increíble, hoy impensado eso en un mundial de fútbol. Oye, ¿qué viste y qué escuchaste, si es que escuchaste algo, en el vestidor después de esa eliminación con Argentina? No sé si alguien hablaba, alguien dijo algo, o era un silencio absoluto, un velorio ahí.
Sí, siempre pasa el tema de la tristeza, ¿no? De la impotencia, muchos gritos de impotencia, muchas malas palabras, como decimos acá, de mentadas. Obviamente estaba muy cerquita, el equipo no jugaba mal y eso es lo que más nos dolía, ¿no? Que parecía que ese equipo estaba para algo más. Entonces, después de que nos eliminan, ya prácticamente se hace una cada quien su retirada, ¿no? Vas al hotel y ya el hotel parece un velorio. Y también mucha gente empezó a tomar vuelos por separados porque pues nadie estaba contento, ¿no? Digo que volver al hotel después de esa eliminación pareciera que casi casi hubieran despedido a todo el mundo y que cada quien agarrara su propio vuelo. O sea, era algo
Qué
muy
duro.
terrible.
Terrible. Bueno, el equipo mexicano había fallado un penalti contra Portugal. En ese juego fue Omar Bravo. Te acercaste a él, le dijiste algo, lo consolaste de alguna manera, porque ese golpe para Omar Bravo debió ser terrible, Toño.
Sí, a pesar que Omar es un tipo muy fuerte mentalmente hablando, era un tipo bastante, bastante bien dotado. Es difícil decir algo, todo el mundo te puede decir, no pasa nada, la que sigue es la más importante, levanta la cara, son palabras que se usan, pero depende mucho de la fortaleza mental que pueda tener cada quien, ¿no? Nos ha pasado a todos fallar penales en decisiones complicadas y en un mundial obviamente aún más, ¿no? Y él venía de haber anotado 2 goles del primer partido. Tenía muchas, muchas ganas de seguir produciendo dentro y poder quedarse en Europa. Todo el mundo cuando va al Mundial tiene ese sueño de hacer cosas buenas y que sean vistos por equipos de allá. Y él no era la excepción, ¿no? Era un jugador de mucha fortaleza, de mucho recorrido, que al final de cuentas pasa a cualquiera. Fallar un penal es deporte, parte del día a día.
Oye, Toño, a ver, te voy a dar varios nombres y me dices brevemente lo que significan en tu carrera o lo que piensas de ellos. Pepe Cardoso.
Un ídolo profesional, contundente, día con día te enseñó. Hay una frase que siempre digo que esa me quedó grabada y a seguir el resto de mi vida, ¿no? Tu mejor representante es tu rendimiento. No estés pensando en que alguien te represente si tu rendimiento no sirve. Esa ya le dije, ya cada que lo veo la repito, ¿no?
Oye, es cierto que era un tipo, hasta me echa. El otro día, justo hace una semana, platicamos con Enrique Mesa en este espacio. Largo y tendido, más de 1 hora, y le pregunté por Pepe Cardoso y me dice, era un tipo muy profesional, de los más profesionales que yo dirigí. Pero el tipo, al principio, incluso una vez los tuvo que separar él y a Taboada porque se le iba encima a sus compañeros, porque era un tipo muy exigente, muy ganador. ¿Era así Pepe en el vestuario? ¿Un tipo, un cabrón?
Mira, Pepe no era mucho de hablar, bueno, al menos hablaba mucho en la cancha, obviamente.
Sí.
Y era muy competitivo, era cada entrenamiento, terminaba el entrenamiento y él te remataba otras 50 pelotas, hacía con que los arqueros se tiraran a un cierto punto que él entendiera que la pelota por ahí pudiera pasar, por más que se estirara el portero, ahí la seguía tirando. Entrenaba por lo menos 30 minutos más de lo que todo el mundo había entrenado, ¿no? Por eso es quien es, ¿no? Porque es quien fue, no, es quien es. Mi respeto a José porque nos enseñaba mucho que el profesionalismo, la dedicación y las repeticiones te hacen mucho mejor como profesional. Eso no queda duda. Pero sí, de repente de mecha corta, pero la verdad es que lo que hacía, nos enseñaba a todos que tenías que entrenar si querías hacer algo más, tienes que poner extra.
¿Y quién le iba a decir algo, Alex? ¿Quién le iba a decir algo a Pepe, no? No, a mí una
No.
vez Pepe me dijo que ganaban un partido y algunos compañeros, no, pues vamos a ir a tal lugar, vamos a ir a celebrar el triunfo. Y Pepe decía, no, yo me voy a ir a mi casa a descansar porque tenemos juego la próxima semana. ¿Así eras tú, Ciña, también?
De repente sí, de repente también me iba a festejar, ¿para qué nos hacemos tarugos?
Se vale, carajo, si no.
Claro que
Oye,
se va.
otro nombre, Enrique Mesa. ¿Algo me ibas a contar o nada?
No, te decía que el tema de los festejos, eso es muy normal, eso. De repente sí se presta, hay que entender los momentos para hacerlo, nada más.
Claro, los tiempos es clave.
Enrique
A
Mesa,
ver, Enrique Mesa.
pues es como mi padre. Pues es mi padre futbolístico, es mi padre como persona, hablo muy, muy seguido con él. es alguien que uno tiene con mucho cariño en el corazón y en la vida. Todos los días hablo de él, todos los días. Aquí en casa, en tu casa acá. Y en el trabajo, siempre hay frases del profe que está ahí muy marcada en nuestro día a día. Y va a seguir porque es alguien que yo quiero mucho y yo así lo considero.
Ricardo Lavolpe.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
También, no como mi padre, pero futbolísticamente hablando, es de lo mejor que he tenido en mi carrera. Es alguien que me despertó cosas que yo quizás no sabía que tenía, que encontró en mi forma de trabajar y de jugar el mejor de los talentos que pueda tener. Y eso es algo que uno agradece toda la vida, ¿no? De haber encontrado a Ricardo en mi camino.
Hernán Cristante.
Un gran compañero. Tipo ganador, un tipo muy profesional también, un tipo que se exige día con día. Hoy por hoy toca vivir otras etapas, pero de compañero era muy exigente con cada uno de nosotros.
Me imagino era más fácil tratar con él como compañero, ¿no? Ahora qué complejo, güey, todo.
Sí, cuando ya pasa a otras etapas, todo se complica porque hay otros temas que hay que tratar al diario, ¿no? De jugador, trata lo de cancha. Lo de cancha, ¿por qué hiciste el movimiento? ¿Por qué no me la tiraste larga? Y hasta ahí queda, ¿no? Termina los horarios, cada quien para su lado y ya. Pero hoy no, hoy es de día completo eso. Puede estar hablando en la mañana en el entrenamiento, como puede estar hablando ahorita, en la noche. Es de completo el trabajo que nos toca vivir hoy.
El Tuca, te dirigió el Tuca, ¿no? En Toluca.
Sí, me tocó el Tuca. Me tocó el Tuca un año y medio, no me acuerdo bien.
¿Te tocó alguna cagada del Tuca, esos arranques que tiene?
A mí me tenía un poquito ahí presente en sus charlas, porque como bien lo conoce el Tuca, le gusta dar mucha vuelta a la pelota, que el equipo rival se abra, con mucha inteligencia. Obviamente es un tipo muy preparado para decir lo que quiere de un equipo, pero sus equipos son de los equipos, si bien lo entienden ustedes, son analistas. Da vuelta, trata de envolver al rival, abrir los espacios, y ahí es donde da la estocada, ¿no? Cuando tiene delanteros como los que él siempre le ha gustado. Y mi forma de ver el fútbol era más vertical. Yo tenía los espacios para tirar un pase y lo tiraba, no pedía permiso, obviamente, ¿no? Entonces cada charla era señalarme, decir, yo te dije que mejor la tocara y después tiraba el pase, ¿no? Está bien, al final de cuentas usted es el entrenador y uno entiende que así lo ve el fútbol. Mi forma de ver el fútbol, si yo tengo un espacio por un metro que tenga, puedo tirar el pase y lo tiro, ¿no? Bueno, yo te estoy avisando que así no vas a jugar. ¿Okay? Al final jugué todos los partidos con el Tuca, gracias a Dios, y aprendí. Es un tipo
con sendas mentadas de madre, pero sí.
No, pero muy
bien. Oye.
Él quiere.
Tengo que preguntarte, porque además los tengo a los dos. Raúl lo narró, tú fuiste parte y importantísima. Ese gol contra América, ¿se dieron cuenta en el momento lo que acababan de hacer? ¿Se dieron cuenta con el tiempo? A la fecha, cuando se juntan o cuando platicas con el Chiquis, con Pepe, lo platican, se burlan, lo gozan. Cuéntame un poco de ese gol, mira, aprovechando que además está Raúl, que le tocó una extraordinaria narración, es una pintura ese gol.
No, yo creo que la narración hoy la escucho y uno se emociona, ¿no? Se emociona por cómo se dio la jugada, cómo la recuperaron Vicente y Hassan, y luego cómo se la dan a José, y nosotros somos partícipes de esta jugada. Yo creo que es un gol, si no el más bonito, colectivamente hablando, de lo que he vivido, ¿no? No solamente participado, sino visto. Hay muchos más, obviamente, no solamente en México, sino en otros países, hay goles muy bonitos colectivamente hablando, pero al final es algo que está ahí en la historia y que nosotros tuvimos la fortuna de ser partícipes. Y sí, sí lo platicamos, sí nos reímos, sí lo gozamos, igual que también platicamos cuando nos metieron 7 allá también, así que es parte del fútbol.
Oye, Raúl, ¿y tú? Porque no sé si alguna vez hemos platicado de ese gol. ¿En qué momento vas subiendo el tono y te vas dando cuenta que si termina en gol, va a ser un gol de bandera y un gol histórico. ¿En qué momento te diste cuenta en la jugada?
Pues mira, Alex, cuando estás narrando, hay jugadas que van creciendo y tú sientes, digo, no quiero exagerar, pero vas sintiendo que aquí puede pasar algo. Y en esa jugada, desde que recupera la pelota Vicente y Hassan, sabías que iba a pasar algo. Yo ahí sentí que iba a pasar algo. Y entonces va subiendo la voz y va subiendo el ritmo de la jugada, porque la misma jugada te lleva. Yo siempre he dicho que para hacer una gran narración, pues primero tiene que haber un gran gol. No hay gran narración sin gran gol. Lo primero es el gol. Y lo que se va armando. Y cuando llega el momento del Chiquis, que yo digo tiro, pues no, ni siquiera ahí tiró, porque ya esperaba yo la explosión para gritar el gol. Y no llegaba porque estos seguían tocando la pelota. Y cuando le llega el Chiquis, en vez de tirar, la vuelve a centrar a donde entraba Pepe. Entonces, cosa de éxtasis increíble por la situación de que era un partido contra el América, que ya se le estaba goleando al América. Estabas humillando al América y sales con ese gol. No, hombre, también es un momento que queda ahí, que tuve la gran fortuna de que a mí me tocara narrar ese gol. Pero, insisto, para narrar un buen gol, para nosotros los que vivimos de narrar, pues primero tiene que haber fútbol y futbolistas y grandes futbolistas para que nosotros podamos hacer algo así.
Fíjate que hay algo ahí, Raúl, Alex. Ese que hace el Chiquis, que en vez de tirar la pone a José, todo es entrenado. Lo tenía muy claro que José siempre estaba en segundo palo. Y ahí, si buscas, hay muchos goles asistidos por el Chiquis a José, que la tira picadita al segundo palo y José nomás la llega a empujar. Porque eso se hablaba antes, eso se ponía de acuerdo el futbolista. Si no hubiera sido así, capaz que el Chiquis hubiera tirado a gol, ¿no? Pero ya conocía, ya sabía que pudiera estar ahí al segundo palo. Pareciera que no, pero esas son cosas que se hablaban en el desayuno, en la comida o en cada entrenamiento, cosa que hoy casi no hay.
Hay muy poco.
La verdad es que el Chiquis dijo, después de esta jugada, si pateo y la fallo, no, mejor que sea Cardoso, sé que la va a meter, cabrón. Esto tiene que acabar en gol, güey. No la puedo tirar ahí después del jugadón que hemos hecho.
Diría José, mejor asegúrala, dámela, ¿no?
Ah, bueno, hace bien. Seguro. Yo si hubiera tenido en mis equipos un tipo así, cabrón, y pasa con Messi, con los grandes, ¿no? Sí. Digo, en distintas proporciones, pero evidentemente levantas la cabeza y los buscas, ¿no? Y es una
la
referencia
pelota
inmediata.
La pelota al que sabe.
Claro, la pelota al que sabe.
Sí. Dice Alex, si estamos los dos de enfrente, mejor tenla, métela tú.
Oye, lo que decías del Tuca me queda muy claro porque a mí me tocó estar o reportear, ir a muchos partidos del Toluca, y te vi jugar y sí, esa pelota entre líneas tuya, la recuerdo muy bien, era un sello tuyo y también ese enganche corto que hacías, cabrón, te cansaste de romper cinturas y caderas, qué ojete, güey. presentabas la pelota y la jalabas así cortita, pobres contenciones, te soñaban, güey.
Apenas vino el doctor Echavarría. Hablando de rodillas, ¿no? Hablando de recortes. ¿Cómo está la rodilla? Digo, está un poquito maltratada. Hay que hacer una vez para poder hacer recortes, si no, no hay manera. Esta pieza.
Oye, Ciña, me quedan dos cositas. A ver, te pregunté por varios personajes, varias personas. ¿Qué significa el Toluca para ti? Ahora te pregunto por el equipo, por la institución y hasta por la ciudad.
Toluca es mi vida. Así de sencillo. Si le vamos a redondear, es mi vida. Acá fue donde las cosas fluyeron, acá es donde construí una familia, a pesar que mi esposa es de Saltillo. Tuve un paso rápido por Querétaro, pero al final de cuentas Toluca es la sangre. Toluca es no solamente por el color rojo, sino por todo lo que vivimos acá, por las experiencias, por las oportunidades de vida que me dio ese club. Uno todos los días agradece a Dios. Yo tenía cierto pendiente porque no me había ido con esos colores tan bien allá en Brasil, rojo y blanco, como que no era... Y ojalá ya casi a la decepción, y gracias a Dios sí. Entonces hoy uno anda con la playera del Toluca, porque ahora por el trabajo uno de repente va con la playera de concentración, ¿no? Y siempre es un orgullo, ¿no? Toluca para mí es, no hay otra palabra más que decir que es mi vida.
El problema del rojo y blanco en Brasil era el nombre del equipo, güey. Ahí estaba el problema. América, no probes. Oye, sí. La última, antes de meternos a un verdadero y falso. ya con todo este recorrido que nos contaste desde tu infancia hasta Toluca, lo que eres hoy y tal, si pudieras viajar en el tiempo y ver a ese niño de 10, 11 años que cargaba ladrillos en una carretilla aceitada, ¿qué le dirías? Ya sabiendo lo que va a pasar y sabiendo el desenlace final, ¿qué le dirías a ese niño?
Pues, felicidades, no claudicaste. Incluso en la familia me dijeron que no tenía que seguir y tuve que decirles que no, que sí iba a seguir. Y lo único que pudiera decir es que qué bueno que seguiste creyendo en tu sueño, seguiste creyendo en tu trabajo, en tu talento, y que también seguiste respetando a tus padres. Eso es lo que le diría.
Qué maravilla. Habla mucho de tu persona, un tipo íntegro, Toño. Verdadero y falso. A ver, si Raúl tiene algunas, que las vaya pensando. La primera mía está fácil. ¿Es más difícil ser director deportivo o directivo que futbolista en la cancha? ¿Verdadero o falso?
Verdaderísimo.
Qué sinceridad, güey, te costó trabajo.
No, de maravilla.
A ver,
¿tienes otra?
Sí. Pues las vamos plasmando. Si tú tienes una, Raúl, vela tirando.
Ahí va, a ver. Ya lo hablamos, pero bueno. Tú te naturalizaste mexicano, Toño, para jugar un mundial. ¿Verdadero o falso?
Falso.
¿Te naturalizaste por qué?
Por decisión familiar, nada más. Después vienen las bajas de ser nacionalizado, pero la nacionalidad no llegó por jugar.
Correcto.
¿El mejor futbolista o delantero al que viste en una cancha, que tú estabas presente, evidentemente, fue Pepe Cardoso, verdadero o falso?
Verdadero.
Además del Toluca, jugaste en Monterrey y jugaste en el Querétaro, ¿verdadero o falso?
Verdadero.
Primera división. Querétaro todavía.
En primera división.
En primera división.
Te tocó compartir con Ronaldinho, ¿cierto?
Sí, estuvimos.
¿Qué tal esa experiencia?
No, inolvidable, es un tipazo. Es así como lo ves de sonriente, así es de humilde, así es de persona. Diferente, obviamente, nos tocó la etapa en donde ya no era o no quería prácticamente ya ser el jugador profesional, entrenar, hacer las cosas como se debe. Pero mis respetos como profesional y como persona.
Te voy a contar algo que yo tengo con Ronaldinho que tú no tienes. Un día en un partido amateur ya de exhibición de la Champions, vino a México, nos invitaron, ahí voy. Y estaba en el equipo rival. Y pues estábamos en la chacota y tal, pero de repente le dan la pelota en medio campo. Error mío, voy a presionar y a encararlo. Me ha tirado un túnel tan bonito, güey. Me ha tirado un caño precioso. Así, puta, me midió, lo sentí, me la tira, abro las piernas. Pero además te la tiraba y se reía,
sí, güey. Sí, eso sí. Eso era parte del día a día, verlo ahí en Querétaro, en esas circunstancias, porque casi estaba en una etapa de... Si de por sí disfrutaba el fútbol, ahí casi vino a relajarse, ¿no? No sé realmente si vino a jugar profesionalmente.
Oye, la última de verdadero y falso. Toluca va a echar al campeón el domingo, ¿verdadero o falso?
Verdadero.
Correcto. Va a ser buen partidito, ¿eh? Yo no lo veo tan abierto.
Va a estar bueno, va a estar bueno. Como dicen por ahí, es mejor andar de muertito, que no crean en ti. Ya veremos qué pasa.
Calladito. Y el otro día lo platicamos con Canelo en el programa, justo el lunes, antier. Y nos decía, me imagino un partido mucho como contra el América, en donde León va a querer atacar y vamos nosotros a tener muchos espacios. Y ahí podemos ser muy peligrosos. Se le puede prestar muy bien el partidito.
Sí, si vamos a hablar del partido, tienes que partir de un orden, ¿no? Si es un equipo ordenado, un equipo que quiere trabajar realmente el partido, puede ser que Toluca pueda dar esa sorpresa. Pero si no encontramos ese orden, ese equilibrio dentro de las líneas, León es un equipo que trata muy bien la pelota, entonces va a encontrar esos espacios.
Y lo último, Toño, esta es una dinámica rapidísima. Contestas rapidísimo. A ver, ¿tu mejor gol lo tienes claro?
El del Mundial, cabeza.
De cabeza, además, hazme el favor.
¿Cuántos goles metiste de cabeza, Toño?
Yo no creo que más de 3, ¿eh?
Y en el Pero mundial, te guardaste uno para el Mundial.
Yo solamente acuerdo el del Mundial y uno contra Necaxa acá. O así otro que lo tenga claro, ¿no?
No.
Nada más, 2.
Venga, Alex.
Oye, ¿tu mejor técnico?
¿Solamente tiene que ser uno?
El uno, ¿con quién te quedarías por lo que te enseñó, por lo que fue?
Al profe Mesa y obviamente, como le dije hace un momento, Ricardo, ¿no? Son los dos que uno tiene ahí. Okay.
¿Un amigo que te haya dado el fútbol? ¿Dos, tres, quizás?
Hay muchos, pero hoy por hoy, Israel López, Carlitos Morales, y hay un montón. Yo pudiera mencionar, gracias a Dios, tengo gente buena a mi lado y pudiera dar muchos más nombres, Diego de la Torre, Edgar Hernández, que hoy está en Necaxa, y así vamos, ¿no? William da Silva, un tipazo. Y así podemos decir muchos. Yo creo que vamos a olvidar de muchos, obviamente, si voy mencionando, pero todos saben y nos conocen, saben perfectamente en dónde están y en qué lugar está en el corazón de cada uno.
¿Un directivo del Toluca cuando fuiste o en tu etapa
de jugador? En mi etapa de jugador, Lebrija era el directivo, ¿no? Era el que tomaba las decisiones, es el que me dijo que hay dos pesos y si quieres no te vas. Es el que me dijo que estaba contento, que ya me iban a comprar la carta. Es el que te regañaba, es el que te aplaudía. Tenía las dos facetas. A mí me parece que era un tipo bastante, bastante inteligente y positivo dentro de lo que hacía.
Y la última. Aquel partido contra Boca en la Bombonera. ¿Qué calificación le pones a Ciña?
La playera que traía. El 10. Me parece que fue un partido de todos, no solamente de parte de uno. Fue un partido completo. Que si tú analizas bien, el primer tiempo sí nos costó bastante. Los primeros minutos. Después el equipo encontró el equilibrio, pero partiendo de un todo, fue un partido equilibrado y donde todos tenían la espinita clavada. Habíamos perdido acá contra Tigres en casa. Había un montón de situaciones alrededor del plantel que no estaba. Y ganar a Boca en su estadio, cosa que jamás alguien de aquí ha hecho, fue algo inolvidable. Es inolvidable para nosotros. Hoy, acá los argentinos que pasan por acá, de repente vienen y te recuerdan ese juego. Es padre, es bonito.
Recuerdo muy bien la narración, ¿te acuerdas, Raúl? De los argentinos. Ciña, siempre, claro. Ciña, ¿de dónde salió? ¿Quién es este Ciña? Me las volviste locos.
No. Impresionó de una manera gratísima, pues así como jugaba Toño, que pues como conclusión yo diría que no basta el talento para triunfar en el fútbol, el trabajo es muy, muy importante y la prueba viviente es Toño Naelson Ciña, Alex.
Correcto. Toño, nos has regalado una hora maravillosa, espero que te la hayas pasado bien, espero que te haya servido incluso para recordar orígenes, que siempre es lindo, de dónde vengo, cómo fue el sacrificio, el esfuerzo, el trabajo para llegar a donde estás. Y esperemos que haya mucho éxito con un equipo al que seguramente adoras, quieres y le deseas y tratas de trabajar en el día a día para que le vaya lo mejor posible hoy y en el futuro cercano.
No, la pasé muy bien y agradecido. La verdad es que es por eso digo que ese tipo de entrevistas o charlas es muy placentera. Y si es en vivo, aún mejor, ¿no? Porque capaz salen más cosas. Pero agradecido con ustedes, agradecido con todo lo que he vivido acá. Ustedes saben perfectamente de cómo es uno, no es mucho de andar apareciendo, pero entiende uno perfectamente que es el trabajo de cada uno de ustedes en la parte de analistas, de buscar obviamente la información, y uno siempre está dispuesto siempre y cuando las cosas sean de una manera correcta y dentro de lo profesional que siempre son ustedes, ¿no? Pero lo que uno puede decir de repente es que no quiera hablar, simple y sencillamente a veces te absorben otras cosas y dentro de lo que te toca hacer hoy no es para hablar. No, simplemente el que tiene que hablar es futbolista, nosotros somos los que hacemos el trabajo atrás. Y no, si no me gustaba de jugador, menos hoy, ¿no? Pero necesito que se hagan las cosas como lo hizo Claudita, como puede hacer mismo Raúl y tú, Alex. Encantado la vida, no hay problema.
Estás más que invitado, mi querido Alex.
Gracias a ustedes. Gracias, Ciña, te mando un fuerte abrazo, ¿eh?
Abrazo, Toño.
Gracias, Toño. Raúl,
hombre, muchas gracias, mi Alex. Un placer compartir contigo, verdadero periodista. Uno nomás aquí de comparsa. Muchas gracias, Alex.
La pasamos re bien con Antonio Naelson Ciña, una histórica, una leyenda, y que seguirá labrando su nombre en el fútbol mexicano ahora. En otra oficina, en otra área, pero esperemos sea igual de exitosa. Gracias a todos por habernos escuchado. Nos escuchamos la próxima semana con otro episodio de La Pelota al que sabe. Que les vaya muy, muy bien. Chao.
We'll be right back. Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.